La voz, las historias y la música de cada región confluyen para hacer de este el mejor encuentro. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum, 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 pum. Racatacapum, 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 pum, 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bom 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 bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas, un montón de palometas empinadas.
Esto es Encuentros en Radio Nacional de Colombia, hoy viernes 10 de julio, hablando de literatura infantil y juvenil. Y esta canción, Diana, en particular sí que me recuerda algunos momentos de mi niñez, algunos momentos de juego y, ¿por qué no?, con algunas lecturas, escuchando algunos cuentos.
Fausto, es la sinfonía inconclusa en el mar del cantante Piero, pero a diferencia suya, a mí esta canción, no sé por qué, me recuerda a los cumpleaños infantiles. Creo que siempre la ponían para los concursos. Sí, me recuerda a las fiestas infantiles, siempre la ponía.
Vea usted, bueno, pero cada, mire, uno tiene sus recuerdos.
Sí, y mire, esta es una canción que nació en medio de la dictadura argentina en 1976. Las canciones de Piero fueron prohibidas por los militares, ya que instaban precisamente a la revolución y a la protesta. Esta pieza musical está inspirada en el espíritu inocente, libre y creativo de los niños. Y qué importante sería que nuestros niños en el país precisamente mantengan esa libertad y ese espíritu creativo, Fausto.
Pues mire, ahí está, a través de la imaginación y la creatividad de los niños, cada uno puede remontarse a esos recuerdos que pueda tener con esta canción, en especial con Sinfonía Inconclusa en el Mar de Piero. Este es un fragmento de la canción.
A la par que las medusas practicaban boca chiusa.
Ya, ¿usted ha tenido la oportunidad de acercarse o conocer o, por qué no, leer algún cuento relacionado a la pandemia, al COVID, a los cuidados que se deban tener?
Pues Fausto, sí. Imagínese que encontré uno que me pareció además muy bonito por toda su ilustración. Se llama Los días en que todo se detuvo.
Pues mire, pues Los días en que todo se detuvo. Ya vamos a hablar sobre esta creación, sobre este cuento, pero arranca de esta forma para antojar un poco a los oyentes, a los padres y a los niños para que puedan buscar este cuento y ya hablaremos de él, dice. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante este tiempo no podíamos salir de casa. Al día siguiente me asomé por la ventana y vi que la calle estaba vacía. Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto?, preguntó mi hermanita. Mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Ahí les dejo este cuento, porque vamos a saludar a uno de los creadores, quien hace parte de este proyecto. Él es José Iniesta, director de Pixelat. Es una asociación dedicada a promover la creación y difusión de contenidos y narrativos y gráficas audiovisuales. Él está en México. José, buenas noches. Bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de por allá en Colombia.
Bueno, José, háblenos un poco de este proyecto, un trabajo que inició en medio de la cuarentena allí en México con la colaboración de varios artistas mexicanos y colombianos, y así lograron desarrollar este cuento, Los días en que todo se detuvo.
Sí, claro que sí. Fíjate que nosotros tuvimos experiencia también con un librito anterior que hicimos, que se llama El día en que la Tierra se movió. Este librito lo hicimos en el 2017, cuando hubo un sismo en México, que literal pues tiró varios edificios, varias ciudades quedaron destruidas, y vimos que los niños no tenían la oportunidad de poder procesar todos los sentimientos que van de la mano de los fenómenos naturales. Entonces, cuando empezó todo el tema de la pandemia, que los niños empezaban a quedarse en sus casas, decidimos que teníamos que volver a llegar a ellos. Queríamos pues tratar de explicarles lo que estaba pasando en su lenguaje, y que pudieran también procesar sus sentimientos, que eso es lo más importante. No se trata nada más de explicarles lo que es un virus, cómo trabaja, lo que es en el cuerpo humano, etcétera, sino, más allá de eso, saber cómo se sienten. Cómo se sienten de saber que no pueden ir a la escuela, de ver que está papá y mamá en sus casas, de no poder salir, ni ver a nadie, ni ver a sus amigos. Y de eso se trata este librito, de una herramienta que permitiera a los niños poder expresar sus sentimientos y también entender lo que estaba pasando en el mundo en esos momentos, en el mes de marzo, que pues se ha prolongado, ¿no?, hasta ahora. Pero es una herramienta y era un espejo también que teníamos pues para acercar a los padres con sus hijos. A veces nos hace falta como papás poder pues tocar estos temas que son difíciles con nuestros pequeños. Y este librito pues es una herramienta sencilla, ilustrada, amena, que permite que los dos se puedan sentar a hablar, padres e hijos, estos dos grupos diferentes. Y es una excusa pues para seguir tejiendo las relaciones familiares, que son tan importantes en esta época, porque digo, una cuarentena, pasarla en familia, también puede ser pues una crisis familiar, puede decantar en violencia, puede decantar en muchas cosas. Y en lugar de pensar en eso, lo que vimos es que teníamos que empezar a tratar de volver a tejer las relaciones familiares. Y la mejor excusa de hacerlo era este librito, Los días en que todo se detuvo. El autor, sí, Jordi Iniesta, redactó el libro, y lo que hicimos como Pixelaten es que hicimos un llamado a los artistas, ilustradores, pues con la intención de salir lo más pronto posible. Cuando empezaba la pandemia, el tema era poder estar allá afuera, que los niños pudieran entender lo que estaba pasando y no podíamos perder tiempo. Entonces se le asignó a diferentes ilustradores cada página, trabajaron 29 ilustradores, y pues una vez teniendo ya el contenido, lo liberamos de forma digital. Es un contenido que está libre de derechos. Lo que estamos buscando es que realmente podamos llegar a los niños. Y fue algo milagroso, porque no solamente tuvimos millones de descargas en nuestro portal, sino que diferentes organizaciones alrededor del mundo empezaron a enviarnos traducciones de inglés, francés, italiano, rumano, euskera, croata, está ruso pendiente, alemán pendiente, como que todos querían poder tener esa excusa para poder acercarse con sus pequeños. Y tenemos pues todos estos idiomas disponibles. ¿Sí?
Sí. Disculpe que lo haya interrumpido, pero me llama la atención el proceso creativo del libro. Usted hablaba de que, por supuesto, no es solo poner el lenguaje, sino adecuar los personajes, los colores, las texturas. ¿Cómo fue toda esa construcción?
Pues los personajes son los mismos personajes que usamos en el librito del día en que todo se movió, que hicimos en el 2017. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya teníamos unos personajes que sabíamos que les habían gustado a los niñitos, a los pequeños, y por eso los reutilizamos, también para ahorrar tiempo, obviamente. Tuvimos la asesoría de Mariana Cano, que es una experta en contenidos infantiles. Ella trabajaba con niños haciendo encuestas de calidad respecto a contenidos nuevos que iban a salir a las pantallas. Entonces tenía todo este expertise que es muy valioso para saber si estábamos bien enfocados en el producto que estábamos desarrollando. Y pues una vez que tuvimos su visto bueno, pasamos a la parte de ilustrarlo, y fue un ejercicio de un fin de semana. Fue increíblemente rápido el proceso de tenerlo listo.
Claro. José, con la experiencia que ya tienen ustedes del trabajo anterior del día que todo se movió y con este trabajo más reciente, ¿qué sienten ustedes que ha sido el mayor aporte a los niños, a las familias, para poder reunirlas a través de la literatura?
Pues creo que el mayor aporte es volver a estrechar los lazos de comunicación entre padres e hijos. A veces es algo que damos por sentado, que pensamos que ocurre en todas las familias, y no siempre es así. El adulto pues tiene un universo, tiene actividades, y a veces se olvida de los pequeños y se los relega pues a la escuela o a otras personas, autoridades, ¿no?, que se encarguen de la educación de sus hijos, cuando es una formación que debe ocurrir en el hogar. Y bueno, ahora con ese segundo COVID, esto era como la gran área de oportunidad, volver a establecer los lazos y tejer el lazo familiar. Y eso es como el milagro que ocurrió con este librito. Y creo que es por eso que se tradujo a tantos idiomas, porque era esta oportunidad de acercar a los padres con los hijos. Y algo también que fue fantástico es que muchísimas escuelas e institutos lo empezaron a requerir como lectura obligatoria. Entonces, un librito que de pronto habían leído los niños, sus papás, lo leían también en la escuela con sus maestros. Entonces, esto es muy valioso, porque es algo que de pronto se pierde, este vínculo entre el adulto y el niño. Y los niños, debemos de recordar, son el futuro de la humanidad. Y es por eso que tenemos que invertir continuamente en ellos. No se los deben de olvidar.
Sí. José, exponen ustedes en el libro los síntomas también para que los niños escriban si de pronto han tenido alguno. ¿Qué les han contado los padres o cómo ha sido esa retroalimentación sobre esos tips que tiene el librito?
Pues básicamente es eso, queremos ayudarles a los niños a poner en palabras cosas que pueden estar sintiendo, porque a veces sienten miedo. Imagínense en el mes de marzo o abril, que la gente asomaba a las calles, estaba todo detenido y vacío, como pueblos fantasmas. De pronto nos hacía falta eso, saber qué lo que estaba pasando. Y si eso nos pasaba como adultos, imagínense lo que estaban viviendo los niños y cómo lo estaban procesando. Entonces tratamos de hacerlo interactivo, también de relacionar columnas, hacer laberintos para llegar a hablar a los abuelos. Lo que estamos buscando es que el niño aprenda también de lo que es el COVID de una forma pues no tan agresiva, ¿no?, como las noticias donde se hablan de muertes y de tragedias, sino pues que es un virus, cómo entra, cómo hay que estornudar, cómo hay que cuidarnos, cómo hay que lavarnos las manos, cuáles son los síntomas, si ya han tenido algunos de esos síntomas. Lo que estamos creando es un ejercicio pues de autoconciencia. Los niños son más listos de lo que pensamos y se dan cuenta de muchas cosas, y este librito es esta herramienta que les permite y les ayuda a codificar la nueva realidad que estamos viviendo.
José, quienes quieran acceder a este cuento, a este bonito libro, a esta bonita historia que construyeron ustedes y que ya está en distintos idiomas, ya tiene 10 versiones, entre ellas inglés, francés, alemán. ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo pueden descargarlo? ¿Cómo lo pueden tener en sus hogares?
Todo es gratuito. Nomás tienen que ir a nuestro portal de internet, www.pixelatel.com, y ahí busquen los días en que todo se detuvo, porque hay varias imágenes en cuadritos. Pero hay una que dice los días en que todo se detuvo, y si le dan clic ahí viene la descarga del librito. Bueno, tenemos el librito en lenguas originarias mexicanas, lo tenemos en náhuatl, en totonaco, en tzotzil, etcétera. De lo que estamos tratando es de verdad de llegar a todos los niños. Entonces, si por ahí algún papá por ahí está escuchando esto, por favor entre al portal, descárgalo y revísalo con tu hijo, enséñaselo a tu hijo, léanlo juntos.
O por qué no, José, siendo un poco visionarios, que en Colombia se pudiera llevar este cuento con alguna lengua indígena para poderla compartir en los territorios. Puede ser también una opción, ya que algunos colombianos hicieron parte de este proceso creativo.
Claro, eso estaría increíble. De hecho, si nos pasan la traducción, así es como lo hemos hecho en los diferentes lenguajes e idiomas. Nos mandan la traducción y nosotros nada más lo compilamos y lo enviamos de vuelta. Entonces, si están en sus lenguas originarias, con muchísimo gusto también podemos hacer la traducción para poder llegar a todos los territorios.
Mire, voy a compartir el nombre de la página para que no genere alguna confusión, donde pueden encontrar este bonito libro, este cuento. Es www.pixelatl.com. Ahí pueden encontrar el cuento del cual estamos hablando, con el cual también empezábamos a leer un fragmento arrancando esta entrevista, los días en que todo se detuvo. José, usted que tiene un acercamiento con el trabajo de los niños, no le voy a preguntar cuál ha sido su aporte a la literatura infantil, sino qué siente que los niños en sus mundos imaginarios, a través de sus sueños, le ha aportado a usted a través de todo este trabajo.
Uy, muchísimo. Los niños son una fuente de inspiración para mucho de lo que hacemos. De hecho, todo lo que hacemos en Pixelatel tiene su origen y fundamento en ellos. En México, digo, desconozco las cifras de Colombia, pero en México hay 29 millones de niños de menos de 12 años. Y estos niños son súper activos. Consumen más de 4.5 horas diarias de contenido audiovisual. Y tristemente, mucho de este contenido no es apto para sus edades. Desde ahí surge Pixelatel, como esta plataforma que trata de desarrollar y crear contenidos para nuestros niños, que son el futuro de nuestra humanidad, por lo que tendríamos que estar verdaderamente trabajando en crear un mejor planeta y dar los mejores recursos y contenidos audiovisuales para ellos.
José, muchas gracias por habernos acompañado por estos minutos desde México. Por favor, cuídese y saludos a todo el equipo de trabajo.
Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos a todos allá en Bogotá, en Colombia.
José Iniesta, director de Pixelat, se dieron a la tarea, tuvieron esta gran iniciativa de crear un cuento, el cual estábamos conversando, compartiendo con todos ustedes los días en que todo se detuvo. Hoy que en Encuentros en Radio Nacional de Colombia estamos hablando de literatura infantil y juvenil. Vamos a una pequeña pausa, Diana y oyentes, y ya regresamos con más historias. Una que tiene que ver con San Vicente del Caguán y una de su tierra, de Barranquilla, así que ya volvemos.
Si amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado, claro, más cauto en confianza, sordo a chismes, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal. Franco, fiel, firme y formal. Gato generoso, humano, buen hijo, esposo y hermano, ejemplo en la ingenua infancia, justo, jovial, sin jactancia, gentil, en serio, hechizo, no hay modas, polcas y rizo, leal a la ley, laborioso, modesto, no malicioso.
Modelo alfabético de Carlos Vives hace parte de la música hoy viernes en Encuentros en Radio Nacional de Colombia, hablando de literatura infantil y de literatura juvenil. Una canción donde se escuchan voces de los niños, es una melodía que a través de sus estrofas enseña a los menores de edad los valores, los buenos modales, el abecedario, todo lo relacionado con la lectura, con la literatura. Continuamos con más historias. Diana Ortega desde Barranquilla. ¿Qué región del país nos vamos para conocer otros proyectos que tienen que ver con literatura hoy en Encuentros?
Pues Fausto, ahora nos vamos para San Vicente del Caguán en Caquetá. Allí a esta hora nos acompaña Luz Estela Salazar, directora de la Fundación La Casita de los Sueños. Luz Estela, bienvenida a Encuentros de Radio Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos los oyentes.
Bueno, Luz Estela, hablemos un poco para que los oyentes conozcan cuál es el trabajo que se realiza desde La Casita de los Sueños y por qué este nombre tan particular y bonito.
Bueno, nosotros estamos con la Fundación La Casita de los Sueños, es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el 2011 y pues con ella nace la biblioteca itinerante La Casita de los Sueños. Es una camioneta que tiene a cuestas una carrocería en forma de casa Esta carrocería es de madera y con ella pues hacemos el recorrido en todo el territorio pues rural de San Vicente del Caguán y el departamento del Caquetá.
Luz Estela, déjeme sumarme también a lo que dice Diana del nombre tan bonito. Me parece muy, muy llamativo, muy atractivo y un nombre muy inspirador que creo que cumple con su objetivo y es llamar la atención y atraer a los niños para que se puedan acercar de la literatura. Háblenos un poco de la carreta, de ese día a día, de los proyectos. Puede que ahorita no estén pudiendo salir a hacer las actividades como normalmente las hacían, pero háblenos un poco de cómo venían trabajando y acercando a los niños a la literatura.
Bueno, como tú dices, la Casita de los Sueños es una atracción para los niños y con esa intención la hizo, la creó mi esposo Humberto Patiño, quien es mi compañero de trabajo. Con él es que hacemos todos estos recorridos a estos territorios extensos de nuestro departamento y pues sí, nace con esa iniciativa de llamar la atención. La Casita de los Sueños viaja con televisor, con sonido, con libros, por supuesto, y con juegos didácticos. Los juegos didácticos también se hacen aquí en San Vicente del Caguán, en la empresa CIRCREADI, Círculo de Creaciones Didácticas. Es una empresa donde se genera empleo a madres, cabeza de familia, y son juegos hechos con residuos de madera. Y por supuesto llegamos con libros, que también contamos con otro proyecto, que es el Círculo de Lectura Infantil y Juvenil. Es un proyecto que es Premio Nacional de Paz 2007, nace hace 23 años aquí en San Vicente, lo fundó la hermana Reina Amparo Restrepo, misionera de la Consolata, y la profesora Beatriz Loaiza. Ellas se van de San Vicente y dejan el proyecto a la Fundación La Casita de los Sueños, pues nosotros como familia venimos trabajando desde el 2005 con este proyecto también en todos los barrios, acompañando a los guías con los talleres de formación. Y pues ahora con la pandemia, como dices, con todo este problema que tenemos, no podemos salir, pues estamos acompañando a la población a través de la emisora Ecos del Caguán, que es nuestra emisora comunitaria que tenemos aquí en San Vicente del Caguán, gracias a la diócesis de San Vicente, que nos presta ese servicio pues de poder llegar a los niños y a los jóvenes pues a través de cuentos, canciones, también nombramos algunas películas, todo fundados en un valor. Siempre cada sábado trabajamos un valor específico y pues llegamos, como te decía, con estos cuentos, con un poema, una canción, y pues siempre nombramos una película para que la puedan ver en familia.
Luz Estela, ¿cómo reciben los padres, los niños y los jóvenes en San Vicente del Caguán estos proyectos de generar cambios a través de la lectura y la literatura?
Pues a ellos les gusta mucho, incluso pues a veces nos tocan las puertas los niños que quieren que les abramos la Casita de los Sueños, los papás también pues que les hacen falta para que trabajemos el tiempo libre a través de la literatura. También pues les quiero contar, aprovecho, venimos trabajando ya con dos proyectos para ahorita julio, agosto y septiembre, que son la novena fiesta de la lectura y el Caguán Vive la Paz a través de las letras, es la tercera versión. Este último venía pues, para trabajarlo en las zonas rurales, en cuatro instituciones educativas rurales de San Vicente, que es Alto Quebradón, La Novia Celestial, Villa Lobos y Ciudad Yarí, que es un territorio pues muy, muy apartado de San Vicente. Pero pues desafortunadamente, por un lado, no podemos llegar a todas estas escuelas con estos proyectos. Son dos proyectos que apoyados por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, pero pues también tenemos ahora el medio de trabajarlo de manera virtual. Entonces esperamos que todos los maestros puedan hacer parte de estos proyectos, que por favor se comuniquen a nuestras redes sociales Fundación La Casita de los Sueños y allí estarán mirando toda la información que estaremos dando a conocer cómo van a ser los trabajos con estos dos proyectos que vienen unos temas maravillosos. Son talleres de formación para docentes, mediadores de lectura, promotores de lectura, obviamente para los padres de familia y los niños.
Miren, lo que hace mención Luz Estela lo pueden encontrar en Facebook, así es la cuenta de ellos, así los pueden encontrar, Fundación La Casita de los Sueños, para que puedan tener toda la información de estas actividades a la que Luz Estela hace referencia. Luz, ¿qué tienen los niños de San Vicente del Caguán para compartir, para enseñarnos al resto de los colombianos, al resto de población infantil de nuestro país?
Bueno, los niños de San Vicente del Caguán tienen mucho amor y pues el lema de todos nuestros niños de aquí, de nuestro territorio, es que todos somos constructores de paz. Ese es el lema del Círculo de Lectura y el lema de todos los niños que trabajan en este proyecto, que pues siempre van brindando amor y nos dan muchas enseñanzas de construir paz desde la familia, desde la amistad, desde el solo hecho de dar, de compartir y sobre todo regalar una sonrisa, desde allí podemos empezar la construcción de la paz.
Luz Estela, ¿habrán los niños creado algunos cuentos alrededor de la paz allí con la casita de los sueños?
Sí, por supuesto, con el círculo de lectura tenemos ya 14 cartillas, siempre son temas diferentes, tenemos libros de memoria, tenemos libros de identidad, de quiénes somos, tenemos libros de paz también, sobre qué queremos ser también en la vida. Bueno, tenemos gran variedad de cartillas de aquí del círculo de lectura y con ellas también tenemos los cuadernos pedagógicos, que son los que llegan los niños a trabajar también la parte de creatividad, donde a través de estos cuentos ellos pueden inventar otros cuentos, hacer el dibujo, bueno, en fin, creación.
Luz Estela, mencionaba usted hace un momento el trabajo que vienen haciendo en Ecos del Caguán, la emisora que está allí en la región y que sin duda es un aliado para todo el trabajo que están haciendo a través de la literatura y más por estas fechas. Vamos a escuchar un poco del trabajo que están haciendo y antes de que finalicemos esta bonita conversación para que hablemos un poco y nos comparta la experiencia. Vamos a escuchar.
Hoy vamos a leer poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación.
¡Vámonos!
Bienvenidos al programa Círculo de Lectura.
El fantástico mundo de leer, escribir y contar.
Y vamos a leer.
Y vamos a leer.
Poniendo el corazón.
Poniendo el corazón.
Y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación.
Esta es una producción de Fundación La Casita de los Sueños y el Círculo de Lectura Infantil y Juvenil. Premio Nacional de Paz 2007. San Vicente del Caguán, Caquetá.
Y como sé que te gusta tanto, voy a decírtelo con mi canto. En cada libro está la llave del saber. Y vamos a leer.
Luz Estela. Luz.
Señor.
Háblenos un poco de esta experiencia, el trabajo de la radio y de acercar a los niños también a través de la lectura, que sigue siendo un reto en medio de todo lo que se está viviendo en el país.
Bueno, esta experiencia nace también cuando nosotros llegamos a San Vicente del Caguán. El programa del Círculo de Lectura de la Hermana Reina Paro tenía el espacio en esta emisora también, en Ecos del Caguán, y pues ella nos invitó a que la acompañáramos y allí también nuestros hijos empezaron a de 3 y 5 años a ir a la emisora constantemente cuando la hermana no podía. Entonces nosotros hacíamos el acompañamiento en la emisora. Yo lo hacía era para que, pues como para abrirle la puerta a mis hijos también a un espacio diferente. Y ya cuando ellos crecieron, el menor empezó a leer, inmediatamente también empezó a participar en la emisora los dos. Incluso los dos en su espacio en su momento tuvieron con la coordinación, digamos, del programa, y así sucesivamente empezamos nosotros como familia también a ser parte de este espacio. Durante algunos años, 2, 3 años, estuvimos fuera el programa, pues porque hubo cambios en la emisora, pero pues nuevamente ya el obispo y el nuevo director de la emisora ya nos pidió que pues volviéramos otra vez con el programa, con las lecturas, que era importante algo cultural para los niños, y allí pues retomamos el espacio.
Luz Estela, y mientras hacen el programa, ¿ustedes asumen el rol de los personajes de los cuentos o cómo es ese proceso?
Bueno, no, los niños son muy creativos y todos los personajes ellos van creando aquí diferentes historias. Y aquí, por ejemplo, tenemos algo que contarles. Un poema, un cuento de los niños que hizo Cristian Rodríguez y va dirigido pues a la hermana Reina Amparo, y dice que a la hermana Reina Amparo queremos felicitar por el bonito proyecto que a los niños vino a dar. Cambiar las armas por libros era la necesidad que tenían todos los niños de San Vicente del Caguán. No más guerra ni violencia, queremos observar que nuestro querido Colombia sea un paraíso de paz. Desde San Vicente del Caguán, con un libro a todo el mundo, vamos a iluminar, llevando a todos el mensaje de los niños por la paz.
Luz Estela, qué bonito. Por favor, salude al niño, al creador de estas palabras que recogen un poco, yo creo que la inspiración y las ilusiones de los niños de nuestro país. Luz Estela, los niños de San Vicente del Caguán, allí en el Caquetá, ¿cuál ha sido el mayor aporte que le ha dado a su vida? ¿Qué siente que ha transformado usted en estos últimos años en este trabajo con ellos?
Bueno, muchísimo. Realmente aprende uno tanto de ellos cada día, con su gratitud, con su amor, con su entrega, que ellos se conforman con simplemente darles una sonrisa, con darles un libro, con leerles un cuento. Ellos con saludarlos en la calle se los encuentra uno, ya nos identifican, pues así nos llevemos la casita. En la calle ya viene la casita de los sueños, ellos son los de la casita de los sueños, y la alegría de ellos, la emoción, y sobre todo siempre digo yo, la gratitud para los niños es maravilloso, y bueno, aprender de ellos es demasiado, es muy rico, y yo creo que es algo que lo fortalece a uno mucho a pesar de tantos contratiempos que tenemos. Como les digo, el Círculo de Lectura es un proyecto que pues va de la mano con la Fundación La Casita de los Sueños, es una entidad sin ánimo de lucro, y pues lucha uno mucho por conseguir el recurso para llevarle a los niños, a los guías, los materiales, los libros, los cuadernos para trabajar, las hojitas, bueno, en fin, pero bueno, ahí vamos adelante en nombre del Señor, y lo importante es eso, que estamos aportándole al territorio a través de este trabajo, de la construcción de la paz, con los libros, con los juegos, y pues con el acompañamiento a todos los niños, los guías y a los padres de familia.
En Facebook los encuentran como Fundación La Casita de los Sueños. Ella es Luz Estela Salazar Morales, directora de la Fundación en San Vicente del Caguán. Luz Estela, por favor, salúdeme al señor Humberto Patiño, su esposo, y dígale que lo felicitamos por hacer parte y por acompañarla en todo este proceso. Y por favor, Luz Estela, cuide mucho y no deje caer a la casita de los sueños.
Bueno, muchísimas gracias. Humberto está aquí escuchándolos. Nuestros hijos también están aquí escuchándolos, pues han sido grandes acompañantes de nuestro trabajo. Por supuesto, ellos siempre han aportado a todo lo que nosotros hacemos, porque pues todo lo hacemos en familia, a pesar de que nosotros hagamos los recorridos en el territorio, ellos se quedan aquí también aportando su granito de arena cuando estaban pues más pequeños, ya los dos son mayores de edad, pero siguen aportándole siempre a la fundación, al círculo de lectura, a los niños, a la construcción de la paz también. Y pues que por último quiero contarles que pues algo que había obviado era que el círculo de lectura nace con un desarme infantil de juguetes bélicos que hizo la hermana Reina Amparo en 1997. Sí. Ella pues vio esa problemática que teníamos, que los niños jugaban a toda hora con un palo en forma de un arma, y bueno, ella dijo, esto hay que empezarlo a transformar. Así fue que nació el Círculo de Lectura. El año anterior un grupo editorial nos hizo una donación de unos libros muy bonitos para primera infancia, y retomamos nuevamente el desarme infantil, se hizo el segundo desarme infantil de juguetes bélicos en las instituciones educativas que nosotros hemos visitado, y pues esperamos, cuando volvamos nuevamente a las escuelas a trabajar con los niños, continuar con el desarme infantil de juguetes bélicos.
Ya volveremos a encontrarnos y ya tendremos la oportunidad de escribir más historias y de llenar páginas con más cuentos de nuestros niños. Luz Estela, feliz noche. Diana, y seguimos en este recorrido por Colombia y en su tierra, precisamente en Barranquilla, también se están desarrollando y cumpliendo sueños muy bonitos a través de la literatura infantil y juvenil.
Así es, Fausto, aquí en Barranquilla pues cada día crece más incentivar la lectura en los niños, y nos acompaña a esta hora Victoria García Tolosa. Ella es la directora de la Fundación Círculo Abierto aquí en la capital del Atlántico. Victoria, bienvenida a Encuentros.
Gracias, Diana, buenas noches, Fausto, buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, Victoria, hablemos un poco de cuál es el trabajo que realizan aquí en la Fundación Círculo Abierto para que los niños y jóvenes se mantengan conectados, pero con la lectura y los libros.
Así es. Bueno, la Fundación nace en el año 2010 con la intención de reunir artistas alrededor de procesos de creación. Coincidimos muchas personas que amamos la literatura, y desde el año 2013 comenzamos un proyecto de acompañamiento a mediadores de lectura, un acompañamiento que partía de la idea, y sigue siendo como el corazón del proyecto, del contagio. Esto solamente es posible si quien acompaña en la mediación es un apasionado de la literatura. Entonces, desde este lugar hemos acompañado a maestras, madres comunitarias, bibliotecarios, directamente a niñas y niños, Hace 4 años tenemos también un festival de literatura infantil y juvenil que se llama Épico. Ahora estamos en una versión Épico a bordo en entorno remoto. Y así, desde entonces hemos trabajado a nivel nacional, siendo socios de Fiesta de la Lectura del IGDF, a nivel regional y a nivel local también con alcaldía, gobernación, acompañando a maestras y maestros de colegios públicos.
Sí. Victoria, desde la Fundación Círculo Abierto, allí en Barranquilla, ¿qué está significando y qué ha significado por esos últimos meses la literatura y la lectura para los niños? ¿Cómo la ven ellos? ¿Cómo la sienten?
Bueno, Fausto, para nosotros, que el centro de nuestro proyecto siempre ha sido la presencia, como siempre cuando estamos con el equipo de promotoras y promotores de lectura decimos, confiemos en la presencia, ¿verdad? En nuestra presencia ahí, en el aula, pero también en la presencia de los libros que compartimos con las niñas y niños en su espacio de lectura. Y cuando comenzó toda esta emergencia, cuando comenzó la pandemia, nos preguntábamos cómo sostener esa presencia, cómo ayudar al docente sin dar nada por sentado, entendiendo también que es un momento de pausa, cómo seguir presentes en esta ausencia física, cómo seguir accediendo a esa presencia. Y entonces tomamos varias decisiones. Una, reemplazar esos libros físicos con los que llegábamos por una biblioteca digital. Y en este momento, en un mes, por ejemplo, ingresan casi 5.000 familias a la sala de lectura de la biblioteca digital, en donde tenemos los títulos de las mejores editoriales independientes de Latinoamérica. Aparte de esta estrategia, tenemos una comunicación permanente con maestras y maestros, semanal, una comunicación asincrónica, pero también nos encontramos los sábados en clubes de lectura con las niñas y los niños, con artistas que tienen distintas aproximaciones a la literatura, ciencia ficción, un artista, filosofía de otro club de lectura, y es increíble cómo lo han recibido los niños. Están ahí todo el tiempo, nunca tenemos menos de 50, entre 50 y 70 asistentes a una reunión por estas plataformas sincrónicas, permanentemente comunicándose a través del chat, contándonos lo que han hecho a partir de las conversaciones con los artistas invitados. Tenemos también un programa de radio que habla de literatura, cuyo centro es la literatura, y todo el tiempo durante el programa estamos recibiendo al teléfono que mencionamos en el programa, porque con esta estrategia queríamos llegar a los lugares que no tienen acceso a internet. Y entonces nos escriben mandándonos sus dibujos, mandándonos sus aullidos en un programa que hicimos sobre lobos, por ejemplo. Así que ha sido muy bonita la experiencia para nosotros, de verdad nos ha sorprendido como entramos a probar esta nueva manera de estar presentes, y pues pensando muy rigurosamente en el marco, pero sin saber cuáles iban a ser los resultados, porque teníamos muchos años pues siendo cuerpo, moviéndonos ahí en la presencia física. Y nos alegra ver que podemos estar ahí, que podemos seguir llegando con la literatura, podemos pues seguir hablando de pronto de heridas que no son nuestras, pero que empiezan a hacerlo a partir de encontrarnos con un texto. Ha sido
Victoria,
muy especial.
Quería preguntarle, ¿cómo son esas temáticas para los programas, para los clubes de lectura? ¿Ustedes ya han identificado de pronto cuáles son las cosas que más le gustan a los niños y según eso van armando como el cronograma, o es bastante espontáneo?
No, nosotros armamos obviamente un cronograma, pero digamos es un cronograma que parte de la idea que la literatura es alteridad, y que las niñas y niños viven en el mismo mundo que nosotros vivimos. Entonces no nos da miedo tocar cualquier tema, ¿verdad? Quiero decir con eso que, por ejemplo, uno de los programas de radio fue sobre un libro que habla de la muerte, por ejemplo. porque sí, porque también a eso se enfrentan las niñas y niños. Entonces, básicamente partimos en el programa de radio, que es uno de los componentes de lo que hacemos, de escoger a las personas que hacen la literatura infantil y juvenil. Y a aquellas personas apasionadas o expertas en la literatura infantil y juvenil. Entonces, por ejemplo, en el programa que tenemos con el Distrito de Barranquilla, con la Secretaría de Educación, tenemos cuatro personas que conducen el programa. Marta Riva Palacio, que es una escritora mexicana. Marta Riva, entonces, en cada programa, su programa es una vez al mes, en cada programa trata uno de sus libros. Es una de las autoras, pues la publica el Fondo de Cultura Económica, y es una de las autoras de infantil y juvenil, como que tiene una obra muy bella, muy abundante además. Tenemos también de conductor del programa de ciencia ficción al ingeniero Eduardo de la Hoz, que es un apasionado por la ciencia ficción. Tenemos a Óscar Pantoja, que es uno de los guionistas de cómic y novela gráfica más importantes de Colombia. Tenemos a la filósofa Daniela Pavón en un espacio de filosofía para niñas y niños, también en el programa de radio. Y vamos a cerrar este ciclo de este programa que se llama Entre Libros con Roger Melo, que es un autor brasilero, premio Hans Christian Andersen, que en literatura infantil es como el premio Nobel. Y él va a hacer un programa sobre su libro Inés, publicado por Cataplum Editores. Entonces, bueno, eso ha sido bien, bien especial, eso con ese componente de radio y con el componente de clubes de lectura. Lo que hacemos es elegir unos temas, así como les digo aquí, ciencia ficción, por ejemplo, un club de lectura trabaja sobre el surrealismo, se llama Juguemos al Surrealismo, el otro club de lectura trabaja sobre las sombras, a partir de un libro de Susie Lee, que también es una autora de infantil y juvenil de muy alto nivel. Entonces, esa es como la idea. No nos preocupamos, digamos, por trabajar, buscamos literatura, básicamente. La literatura,
un gran acompañamiento.
Exacto, que nos enfrenta a toda esa sí. diferencia que hay en el mundo, a lo diferente que hay entre todos nosotros.
Claro, Victoria, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes de los niños en todas las actividades, en los encuentros que tenían antes de que empezáramos este confinamiento, en los programas de radio cuando tienen la oportunidad de escucharlos?
Ellos además nos han enseñado eso también, ¿verdad? Nos dejan también a nosotros llenos de preguntas. Eso ha sido muy especial. Por ejemplo, hoy el programa de radio se trató sobre el amor. El programa lo dirigió Daniela Pavón, se llamaba Palabras que palpitan del amor y otros rumores, y empezaron a bombardear el chat con sus ideas del amor, ¿verdad? Sobre, para mí el amor es, por ejemplo, el olor de la lluvia, o para mí el amor, cosas muy distintas que uno de pronto siempre cree que van a responder con el amor con la forma del corazón, en fin, no, quedan, lo dejan a uno como,
sorprendidos.
Sí, sorprendidos. De verdad, yo creo que eso parte de que los respetamos muchísimo y confiamos en todas sus posibilidades, y ellos sienten ese respeto en la manera como armamos los programas. Creo que con eso tiene que ver. Digamos que la comprensión también de todo lo que va sucediendo no la recibimos solo a través de palabras, también nos mandan dibujos, nos mandan un cómic silente, por ejemplo, nos mandan audios. En un programa que tuvimos sobre gigantes, en donde hablamos sobre Thanos, el gigante malvado del universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, nos mandaron un rap. Entonces...
Están bien activos, qué bueno. Pues Victoria García, miren, nos encanta conocer el trabajo que están haciendo en Barranquilla desde la Fundación Círculo Abierto. La idea y el propósito es poder seguir, tener un contacto con ustedes, poder conocer lo que seguirán desarrollando a futuro dentro de la Fundación por los Niños y por la Literatura Infantil y Juvenil. Victoria García, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche y buen fin de semana.
Muchas gracias, Fausto. Gracias, Diana.
Bueno, pues así llegamos a nuestra parte final, a esta emisión de Encuentros hoy en Radio Nacional de Colombia, hoy viernes 10 de julio. Diana, ¿qué le deja esta bonita conversación con los invitados? Rápidamente, porque ya tenemos que cerrar.
Pues, Fausto, básicamente que hay que acercar a los niños a los libros, con colores, con pinturas, pero mostrárselos, no hay que tener miedo, ellos están en capacidad de entender y de aprender.
Acercarnos todos en familia. Feliz noche, descansen. Diana Ortega en Barranquilla, Jorge El Mono Gutiérrez en los estudios de Bogotá, Derly Gómez, Sebastián Cabrera en la producción y quien les habla, Fausto García. Descansen, pasen un buen fin de semana y nos encontramos el lunes en otra emisión más de Encuentros aquí en Radio Nacional de Colombia.